Bueno, la conferencia de prensa sería como un espacio para exponer sobre lo que se va a venir trabajando desde el día de mañana, donde diferentes organizaciones de diferentes puntos del país, todas vinculadas en lo que tiene que ver con los alquileres, los inquilinos, nos venimos a juntar acá en Buenos Aires para charlar sobre la situación y dar los primeros pasos para lo que va a ser, digamos, un reclamo nacional y unificar este reclamo que tiene que ver con los inquilinos. Esto es producto de algo muy similar que lo que pasó en La Plata, ¿no? O sea, un montón de inquilinos que no teníamos un espacio de referencia, nos sentíamos que el mercado se ponía cada vez más abusivo, más caro, y nos empezamos a organizar como para empezar a dar una respuesta y elevar reclamos a las autoridades sobre el tema. Ante la falta, digamos, de un Estado, ¿no?
Claro. ¿Nos puedes contar nuestra ciudad el momento en que ustedes decidieron juntarse como asociación y cuáles eran los reclamos más recurrentes?
Mira, nosotros empezamos en el año 2007, pero recién formamos un grupo que en el año 2009 logramos obtener la personería jurídica como Asociación Platense de Inquilinos. O sea que de esa época venimos trabajando en el tema. Y de ese mismo momento se nos empezó a juntar mucha gente con reclamos de los alquileres. Mira, según las estadísticas que tenemos nosotros, casi la mitad de los reclamos tienen que ver con cuestiones de las condiciones del lugar que se alquila, ¿no? Arreglos, roturas, que no se hacen cargo, costos. Después sigue el tema de los abusos contractuales, que tienen que ver con cláusulas abusivas, y otro problema muy grave que está surgiendo mucho es grandes problemas al momento de entregar el inmueble, ¿no? Que hay que dejar mucho dinero, uno dejó mucho dinero durante toda la relación contractual y encima hay que poner mucho dinero para irse, que se le suma al dinero que uno está poniendo para entrar a otra propiedad, ¿no?
Claro.
Estos, digamos, son los problemas que más dejan los inquilinos, por lo menos en sus demandas, pero todo se resume básicamente en la fuerte, digamos, vulnerabilidad que tienen los inquilinos frente a este mercado y ante las exigencias de los dueños, ¿no? En el tema de alquileres.
¿Qué tal, Germán? Nehuen te saluda. ¿Y han tenido oportunidad de encontrarse en ocasiones anteriores, así una instancia con distintas organizaciones de inquilinos de la región o del país? ¿Han detectado problemáticas comunes a partir de que me imagino que deben ser por lo menos situaciones más bien variadas en los distintos lugares?
Mira, nosotros teníamos contactos con la gente de Buenos Aires por la cercanía, ¿no?
Sí.
Con las organizaciones del resto del país comenzamos a contactarnos por los medios de comunicación como internet, por teléfono, y por lo que nos contaban ellos, las situaciones en general son bastante similares. Adquieren las particularidades de cada zona, ¿no? Por ejemplo, Neuquén, el problema de todo este boom del petróleo disparó los precios, ¿no?
Claro.
Y las exigencias para alquilar
en
Tierra del Fuego. Claro, en Tierra del Fuego el turismo extranjero. Capaz que acá en La Plata son otros los condicionantes. Pero en general, el tema de los abusos en los contratos, las malas condiciones de vivienda y los altos precios que aumentan día a día son cuestiones bastante generales. Pero esta es la primera vez que nos juntamos personalmente, ¿no? Digamos que estos contactos esporádicos que teníamos a través del teléfono, del mail, nos terminaron llevando a decir, bueno, creo que es hora de juntarnos todos, conocernos y ponernos de acuerdo en cuál es este problema, esta problemática a nivel nacional de los inquilinos, ¿no?
Bien, tengo una consulta. Existe también la Unión Argentina de Inquilinos,
sí.
A nivel estatal, digamos. Sí.
Es una organización civil, igual que nosotros.
Ah, igual.
Pero de capital federal.
Ah, con ellos son con quienes van a dar la conferencia.
Vamos a estar la Unión, nosotros de La Plata, la Unión de Inquilinos de la Argentina, que son de Buenos Aires, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que también son de ahí, va a estar gente de Rosario, va a haber gente de Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y Chubut.
Bien. ¿Existe una ley de inquilinos?
Existe una ley de alquileres.
De alquileres.
Que es la 23.091, que es una ley del año 84, que regula el contrato entre partes. Básicamente son 9 artículos que intentó en su momento, es muy interesante el debate que hubo en aquel momento, es muy actual, ¿no? Uno escucha eso en el año 84 y básicamente los mismos problemas que ahora, sobre generar una serie de cosas que beneficiaban a los inquilinos. Lo que pasa es que hoy en día son cuestiones de que debido al mercado y las malas informaciones con las que se manipulan muchas veces las leyes, hacen que a veces aparezcan como contras, ¿no?
Claro.
Puedo dar un ejemplo muy simple que ocurrió cuando fue la inundación acá en La Plata, ¿no?
Sí.
La gente, los inmobiliarios decían, nos decían a nosotros, bueno, yo se inundó la casa y quiero que el inquilino se va a ir y yo no le cobro la indemnización, por ejemplo. Y uno le decía, pero la indemnización no tiene nada que ver acá.
Claro.
O sea, la indemnización es cuando el inquilino se quiere ir porque se le fue decisión propia.
Claro.
Eso está en la ley de alquileres, pero ellos la usan para todos. Si vos te querés ir porque el dueño no cumple, que debería ser otro proceso, el cierre contractual, te quieren cobrar la indemnización. Entonces queda como que siempre...
Faltaría legislación, entonces.
Falta control.
Falta
legislación control. Hay. Inclusive, por ejemplo, hoy los contratos es muy común que el inquilino se haga cargo de dejar el inmueble en las mismas condiciones que lo recibió. Por ejemplo, pintado, pulido, con todo nuevo, ¿no? Eso niega algo básico de la legislación, que es que vos alquilás algo para usarlo.
Claro.
Voy a dar un ejemplo muy simple. Es como si vos alquilás un auto para rentar un auto y en el contrato te exigiesen que lo devolviste con el mismo kilometraje.
Claro, sí.
No, sí, o sea, vos pagaste 24 meses en alquiler para usar algo. Si la casa tiene cuestiones de uso...
Sí, que se van deteriorando.
Claro. Esas cuestiones que se van modificando por la legislación, o sea... Básicamente el dueño traslada los costos de mantener el inmueble al inquilino, porque puede, por la situación. Son cosas que se van naturalizando y que van en contra de, digamos, de los espíritus legislativos. Falta control, ese es el problema.
Yo te cuento algo personal, pero yo vivo en una casa que la alquilo, obviamente, y hace 8 años que la venimos alquilando, no yo, pero sí gente que yo conocía, y en esos 8 años la inmobiliaria nunca fue a la vivienda. Entonces, no sabe en qué condiciones está y cuando yo fui a vivir, la verdad que estaba en condiciones casi deplorables y claro. Ahora está mucho mejor, ¿no? He sacado fotos para comprobarlo, pero yo a veces digo, bueno, me quieren cobrar las prórrogas de los contratos y esas cosas, pero no saben ni siquiera en qué condiciones yo estoy viviendo.
Sí, eso es todo un tema, ¿no? Porque se genera acá una contradicción que nosotros la hemos denunciado, donde la inmobiliaria aparece, supuestamente su rol es como un intermediario, acerca a las partes. Nosotros sabemos que defiende un interés, ¿no? El del propietario.
Uh-huh.
Porque en última instancia es el que lo busca a la inmobiliaria. Y eso a veces genera situaciones que son raras, como estas cuestiones de que no revisa los inmuebles o exige, o por ejemplo, en realidad cuando vos le pedís algo para que le comunique al dueño, no lo encontrás al dueño, o sea, el dueño... es un fantasma, no sabes
sí.
quién es,
sí.
¿no? O sea, a pesar de tener un contrato entre partes. Entonces, el rol de las inmobiliarias también en este proceso lo estamos poniendo en cuestionamiento. Lo que pasa es que, bueno, estamos metiéndonos con profesiones que tienen un fuerte peso y un fuerte lobby, ¿no?
Sí.
En tu caso es una expresión de, digamos, de prácticas que son muy comunes, digamos, dentro de los martilleros, ¿no?
Estamos en comunicación con Germán Schrieff, también de la Organización de Inquilinos de acá de La Plata, y te quería consultar en relación a, no sé, también hay como una cierta situación de desamparo, por decirlo de alguna manera, en este contrato entre partes que uno establece con la inmobiliaria, y ha habido proyectos que contemplaban o que planteaban la posibilidad de publicitar esos contratos para también, de alguna manera, que queden públicos y que no haya tanta posibilidad de cuestiones arbitrarias por parte de las inmobiliarias. Ha generado también un fuerte rechazo en estos sectores y no ha podido llevarse a cabo.
El proyecto de ordenanza que obliga a las inmobiliarias a publicitar, no el contrato, sino las condiciones del contrato. O sea, ¿qué pretende claro. el dueño para el contrato? Fue aprobado, pero falta la reglamentación. Este es un tema que nosotros como organización nos pusimos en el hombro, estamos trabajando en la reglamentación, pero sí fue muy resistido el día de su aprobación, inclusive se habló de generar una cautelar, de que el proyecto se frenara, de que se avanzaba sobre los profesionales liberales y que no era incumbencia, pero los análisis legales que se han hecho, por lo menos la comisión legal del municipio, demostró de que no era así, porque nosotros no vamos contra el profesional, sino vamos contra la publicidad del mismo, ¿no?
Claro.
O sea, bueno, a nosotros nos parece terrible que no se pongan los precios cuando... Que te pongan el famoso consulte.
Sí.
O sea, los precios tienen que estar. Y cuando te ponen los precios, te ponen el precio de un año. Y todos sabemos que realmente es un valor escalonado. Ese tipo de cosas tienen que estar, porque el inquilino tiene que generar todas sus cuentas básicas. Sí hubo mucha resistencia, inclusive no les gustó para nada el colegio. Pero el proyecto lo vamos a hacer avanzar porque ya está la ordenanza, existe. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto anterior, ¿no? Falta control.
Claro, si no hay control no sirve de nada.
Claro, exactamente. Si no tenés un Estado que decida poner en ese lugar para controlar, si no, no existiríamos las asociaciones. Las asociaciones salimos a defender a los inquilinos y a tomar ese rol porque el Estado está ausente, ¿no? Está el mercado.
Claro. Germán, y entendemos, bueno, la situación de los inquilinos y de los alquileres en general, enmarcado un poco en lo que es la situación del acceso a la vivienda en general, no sé, acá en la Ciudad de La Plata con el tema de la especulación inmobiliaria, con un código de ordenamiento urbano por ahí pensado un poco también para que estas empresas hagan negocio. ¿Qué alternativas, qué propuestas manejan ustedes? No sé, sabemos que, por ejemplo, en Capital hay una propuesta para grabar viviendas vacías y así baja el precio de los alquileres. ¿Qué propuesta están barajando ustedes de la Asociación de Inquilinos de La Plata?
Nuestra propuesta se basa, obviamente está incluida dentro de este contexto que vos recién nombraste. Nuestra idea es que no se puede avanzar sobre el acceso a la vivienda si no se regula el mercado de alquileres. Eso es necesario, porque eso permitiría sacar a un mercado cautivo. ¿Qué es un mercado cautivo? Quiere decir que el inquilino, al dejar el 40, el 50% de su sueldo en un alquiler, se lo aleja de la posibilidad de vivienda propia.
Claro.
La primera, tenemos que sacarlo del mercado especulativo de los alquileres, para luego ayudarlo a encarar el mercado especulativo del acceso a la tierra y a la vivienda. Entonces, por un lado, nosotros estamos trabajando, ese es nuestro aporte, ¿no? Regular el mercado de alquileres. Pero por el otro lado, creemos que una de las líneas es que el inquilino deje de pensar de que la única forma de alquilar sea solamente, laburo, me rompo el lomo, me saco un crédito y me compro la vivienda. Creemos que hay otras líneas de acceso a la tierra, como el cooperativismo, ¿no? Que se ha hallado mucho, siempre, ¿no? Entre los sectores populares, que tiene que ver, bueno, juntémonos entre todos, busquemos créditos, compremos terrenos más baratos y tratemos que a través de la ayuda del Estado de urbanizar la ciudad, pero no pensada para especular, sino pensada para vivir, ¿no? Creemos que esta también es una línea que nosotros seguimos propugnando de acá, de que no es solo sacar un préstamo y pagar a 30 años la forma de obtener una vivienda, ¿no?
Germán, mañana en la conferencia, ¿qué expectativas tienen ustedes en relación a al final, ¿no? De todo lo que se hable y de todo esto que hemos hablado acá, me imagino que va a rondar por estos temas. Pero ¿qué esperan ustedes del final de la conferencia de mañana?
Yo creo que es como el primer paso a una nueva etapa para las organizaciones que vamos a estar ahí. Creo que vamos a encontrar muchos puntos en común, que no va a haber mucho que hablar en lo que va a ser el diagnóstico de la situación. Pero sí va a ser bastante para hablar para lo que nos depara el futuro como organizaciones y como representantes de un sector que antes no era un problema, ¿no? Y ahora sí lo es. Para nosotros es el primer paso, que en realidad lo que nos queda es lo que viene después. Sí. Cómo esta federación, este espacio nacional va a terminar llevando adelante realmente políticas y logre cambiar la situación. Ese es el punto del eje. Yo creo que estos días que nos juntemos van a ser decir cosas que ya todos sabemos y sabemos cómo hacerlas, ¿no? El punto va a ser decir cómo las vamos a llevar adelante para cambiarlas.
La
conferencia de prensa, claro, la manera de gestionarlo. La conferencia de prensa es una manera de hacernos visibles de que estamos trabajando en ese sentido, ¿no?
Sí, con además está bueno eso de verse un poco las caras también, como decía, si bien los contactos eran por ahí más virtuales, esta posibilidad de la convocatoria nacional también es interesante.
Sí, pues ni hablar, hay mucha gente que venimos trabajando hace muchos años, pasándonos casos, ayudándonos entre nosotros, y la posibilidad de charlar, de juntarnos, de comer algo, ¿viste? Y decir, bueno, hacia dónde vamos es bastante emocionante para nosotros, más porque es el primer encuentro, ¿no? Tiene ese condimento, pero no va a ser el último, seguramente.
Bueno, Germán, y aprovechando esta comunicación y como para ir cerrando también la nota, una pregunta que bueno, nos afecta también porque formamos parte del sector de alguna manera que también anda buscando alquileres, muchas veces está como pendiente ahí de los clasificados. ¿Qué cuestiones como inquilinos no tenemos que negociar ante la firma de un contrato?
Lo más importante es evitar cláusulas que modifiquen el precio del alquiler, que digamos que no dejen bien en claro el precio del alquiler al momento de alquilar, ¿no? O sea, si vos, bueno, planteas un valor un año de todo año, aunque es discutible, por lo menos sabés cuánto te van a cobrar. Cláusulas de renegociación que digan, mira, a mitad de año, si la situación cambia, vamos a renegociar el precio, son cláusulas inaceptables,
claro,
porque son abusivas y no tienen amparo legal de ninguna manera. Ningún juzgado las aceptaría. Por otro lado, no dejen que les trasladen las obligaciones de cuidar la casa. La propiedad es del dueño. O sea, uno paga por usarla y si el mantenimiento le corresponde a él. Uno se hace cargo de lo que rompe. Es así, básicamente lo que dice el código. Hay que cambiarla. Y por otro lado también, sentirse en este proceso no solo, porque también el inquilino, la inmobiliaria te pone de lado como que es vos y la otra parte sola, y en realidad no es así. Hay asociaciones, hay gente que te puede acompañar y ayudar, y eso es importante que uno lo sepa, ¿no? Me parece que ese es el eje central. Pero creo que los arreglos y el costo son cuestiones esenciales que en un contrato no deben estar.
Te quiero hacer una pregunta que me acabo de acordar ahora, porque en algún momento yo había leído que el sellado público, que te lo cobran siempre como trámite administrativo, en realidad muchas veces puede correr por cuenta del inquilino, porque si el valor del inmueble es menor a 60.000 pesos, el sellado no tiene valor, es simplemente un trámite.
No, el sellado es un trámite que se hace inclusive por internet.
Sí.
Por ende, el valor ya sale impreso, si se cobra o no se cobra. Inclusive hay muchas excepciones dentro del marco del legal tributario. Por ende, si uno, cuando ya se imprime el valor del impuesto a pagar, que tiene que ser adjuntado al contrato del timbrado, ya le aparece si vale o no vale. O sea, vos te cobraron y después ves que el timbrado dice que es cero.
Claro, porque ha pasado eso.
Se reclama.
Claro.
Se reclama eso. Y si no está adjuntado el timbrado, se puede reclamar completamente. Y eso se hace denuncia.
Bien.
La asociación acompaña a los inquilinos para hacer las denuncias en el lugar correspondiente.
Bien.
Y recuperar ese dinero, ¿no? Porque es dinero para nosotros.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Es un mango más.
Germán, y ustedes tienen su página de Facebook, ahí los podemos encontrar, y tienen algún otro lugar virtual o algún teléfono para, mira, cualquier inquilino que necesite consulta, que se quiera sumar.
Nosotros desde el 2011 logramos que se creara la Oficina Municipal de Inquilinos, que es un ámbito del municipio, ¿no? Nosotros por un convenio atendemos ahí personalmente y gratuitamente a todos los inquilinos que tengan problemas con los alquileres. Eso está en la calle 47, número 889, entre 12 y 13. Atendemos los martes de 10 a 12 y jueves de 16 a 18. Todos esos horarios están en el Facebook, que es Inquilinos Platenses.
Bien.
Y si no, agarran el Google, pongan Inquilinos La Plata y enseguida aparecemos nosotros.
Algo va a salir.
No falla.
Bien.
Ahí hay un mail. También comuníquense, le podemos pasar teléfonos por si no se pueden acercar. Inclusive los podemos llamar. O sea, en ese sentido estamos muy accesibles. Así que sepan de que en la ciudad de La Plata hay un sector, una oficina que los puede acompañar e informar, con las limitaciones que nos impone el mercado, ¿no?
Sí, lógico.
Tampoco podemos más allá, pero sí, por lo menos que no se sientan solos en esta situación.